Negros en Buenos Aires nunca vi, salvo los extranjeros que venden anillos en Avenida Rivadavia. La mayoría de los libros hablaban de la negra que vende empanadas o el negro que vendía velas. Pensé que tendría que haber quedado algo de esa cultura en la Argentina actual, algo visible, en la cara de la gente. Ahí me di cuenta que siempre fue natural para mí ver negros en Uruguay, en Brasil, en Perú. ¿Por qué acá no? Lo primero que hice fue buscar a un arqueólogo, a Daniel Chavelson, en la parte más vieja de la ciudad, San Telmo.
Si algo tiene de fascinante la historia de Buenos Aires y toda la historia argentina, es precisamente lo que no nos contaron, lo que no figura, lo que no está. Por un motivo u otro, no nos contaron eso en el colegio. Una de esas historias es la de los afroporteños, la población negra, la población afrodescendiente, que para 1810, para tomar una fecha, era por lo menos el 35% de Buenos Aires, algunas provincias del noroeste superaba el 50% de la población. Toda esa historia de los que no están en la historia, toda esa historia de los que no figuran y que fueron un factor fundamental en la conformación de nuestra nacionalidad.
Lo que dijo el arqueólogo me dio la pauta de que efectivamente quien me pidió el trabajo de investigación tenía una idea más acabada del tema que yo. Así que me dispuse a mirar entre líneas mis apuntes de historia, los registros de los nombres, el origen de las palabras, la ficha de inmigración. Encontré entonces a la Sociedad Caboverdiana de Buenos Aires. 40.000 africanos que desembarcaron en el puerto de Oxud en los años 40 y armaron un club en ese barrio. Quizá la presidenta de la asociación podría contarme algo respecto de los afroargentinos, un término con el que empecé a familiarizarme.
Bueno, nosotros hablamos de racismo historiográfico en ese sentido, porque es realmente así. Si nosotros tenemos porcentajes tan altos en el año 1810, 1830, de un 30 o 40% de la población, y hacia finales de ese siglo, en 1887, cuando se hace el último censo, con estos datos somos apenas el 1,8%, bueno, de verdad hay que preguntarse qué pasó en el medio. Y no, yo no creo mucho en estas teorías de la desaparición en las guerras. Sí estoy segura de que hubo un intento de, como quien dice, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Mandar negros e indígenas a los frentes de batalla para que, bueno, se maten mutuamente o que ambos maten a otro y sean matados por el enemigo.
Volví a los apuntes de historia para encontrar qué pasaba en la Argentina de esos años, cuál era el contexto, por qué falsear información. Reid Andrews, un norteamericano que estudió la sociedad de la colonia en Argentina, escribió esto. Tras la caída de Rosas, un grupo de políticos y pensadores decidió reconstruir la identidad de la Argentina. Así es como Sarmiento, Alberdi y Mitre, entre otros, lograron la tan preciada civilización. Lo que no me quedaba claro era cómo lo habían logrado. Otra vez Miriam Gómez ayudó a entenderlo.
Lo que nosotros entendemos que hubo un falseamiento de las cifras, en primer lugar, hubo también una alteración en las denominaciones, porque palabras como, o denominaciones como pardo, mulato, moreno, de color, negro incluso, dejaron de utilizarse en los censos como categorías raciales, digámoslo así, para ser reemplazadas por la palabra trigueño, que es un término muy ambiguo, que no designa a ningún grupo étnico, o que por ahí puede designar a muchos grupos étnicos al mismo tiempo.
Tenía que encontrar una prueba en la historia que me confirme este intento de hacer desaparecer a los negros. Aquí somos todos blancos. Lo que no corresponde a esas características tiene tan poca importancia como la de los gitanos en España o en Inglaterra. Miguel Cané.
Hubo una intención de realizar estratégicas ideológicas globales, sistemáticas, de borramiento de la cultura negra o de cualquier rasgo que pudiera haber. Fundamentalmente por eso, porque fue una decisión política.
Paula Picarelli reforzaba la idea de que los afroargentinos fueron borrados premeditadamente. Más tarde, me hablaría de más cosas ocultas en la cultura que forman parte de nuestra identidad.
En nuestra lengua sigue habiendo una infinidad de vocablos africanos. El servicio doméstico es la mucama, por los mocambo. Las mujeres son las minas, mira, de un grupo étnico africano. Me duele el marote, tengo tamangos.
Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se sentirá.
Es decir, una cantidad inusitada de palabras que hacen a nuestra historia afro y que están totalmente incorporadas en nuestro lenguaje.
Nosotros publicamos hace muy poco tiempo en la Feria del Libro, un diccionario de africanismos en el Río de la Plata. Entonces tenés palabras como mucama, batuque, congo, dengue, cucaracha, tamango, tata, marote, matungo, mina, mucama, etcétera, etcétera, que son palabras de origen africano y que forman parte de el habla popular y cotidiana de los argentinos y también de los uruguayos.
Ahora no había dudas. Hubo un significativo número de población negra que intervino en la construcción de las costumbres argentinas y fue más importante de lo que creía. Quienes me habían pedido este trabajo sabían que esto existía, pero debían constatarlo. Si en el lenguaje se nota que hubo negros poniéndole nombre a las cosas, debería haber más indicios en otras áreas de la cultura que hayan sido modificadas o creadas por ellos.
Tango en realidad está asociado a, digamos, en idioma yoruba, que es un idioma tradicional originario de las culturas negras, uno de los tantos, porque hay muchas lenguas, veneran a un orisha que se llama Yangó. Yangó, en realidad, es un término castellanizado. Dicho en yoruba, es muy parecido a tango. Yangó se escribe con S. Y esa S en yoruba, por ciertos acentos que tiene, se pronuncia casi como una T, y casi como en el inglés. Se dice que tiene mucho que ver con una deformación de esa palabra.
Tenía que probarlo. El problema era de dónde sacaba un yoruba que pronunciase la palabra changó. Luego de varias llamadas me pasaron el dato de una grabación cubana donde había cantos litúrgicos yorubas en honor a changó.
Changó fuma, changó fuma epo.
¿Cómo?
Changó fuma, changó fuma epo.
No me convencía demasiado. Entonces me fui hasta la Biblioteca Nacional a buscar el libro de Ricardo Rodríguez Molas, un historiador que se dedicó a estudiar el origen de la música nacional.
Tango. En algunas lenguas africanas, designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos.
Esta teoría me sonó un poco más acertada. Se estaba haciendo de noche y pensé en parar a comer algo. De repente todo tenía su condimento africano. ¡Mozo! ¡Puchero!
Bueno, la comida, sin duda, de la culinaria ha sido un aporte muy importante el de los afros, ¿no? Las achuras que las negras rescataban en el matadero, ¿no? Las vísceras que eran desechadas por el patarife, las negras del matadero las rescataban y después, bueno, crearon chorizo, morcilla, chichulín.
Me hizo pensar que un grupo de poder puede transformar la historia, incluso la más arraigada, la que está naturalizada. Ahora me parece evidente que aquí debía haber negros, como en Uruguay, Brasil, Perú y el resto de Latinoamérica. No entiendo cómo no me lo pregunté antes. Lo que me inquieta más es pensar en cuántas cosas no me pregunto y están escondidas por quienes tienen y tuvieron el poder.
Hace 2 años logramos hacer una prueba piloto a nivel nacional, ¿sí?, con el apoyo técnico del INDEC, en el que, como te digo, demostramos que el 5% de la población se autorreconoce como descendiente de africanos negros. Aunque la persona en sí no tenga un fenotipo como uno puede imaginarse al estereotipo de Kunta Kinte, no. Hoy un negro en la Argentina es un montón de cosas distintas.
Este alto porcentaje de población negra a principios de 1800 es mínimo para 1900. Son los desaparecidos del siglo XIX.
Son los desaparecidos del siglo XIX.
Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos un
rasgan cuando pagas y cada paso.